Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia, el profesor Moisés Wasserman Lerner reflexiona sobre hitos de su trayectoria académica y sobre asuntos de actualidad nacional. Vía telemática desde Bogotá contamos con el doctor Moisés Wasserman, quien es químico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego de su experiencia postdoctoral en la Universidad del Estado de Nueva York a finales de la década de 1970, se vinculó como profesor a la Universidad Nacional de Colombia y como investigador al Instituto Nacional de Salud, entidades desde las cuales ha contribuido a la formación de varias generaciones de científicos colombianos y a la creación de nuevo conocimiento en los campos de la bioquímica y la microbiología. Dentro de las múltiples responsabilidades asumidas por el Dr. Wasserman, en su trayectoria están la de director del Instituto Nacional de Salud, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en la Universidad Nacional de Colombia fue decano de la Facultad de Ciencias y rector. Profesor Moisés Wasserman, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias, César, muy amable por la invitación nuevamente. Un gusto estar acá.
Visión científica.
Profesor Wasserman, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, contábamos con sus apreciaciones sobre la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la relevancia de la institución en la actualidad nacional, su trayectoria y su naturaleza, así como recorríamos su trayectoria académica desde pregrado, sus estudios de doctorado, su experiencia postdoctoral, su regreso a Colombia y sus compromisos con investigación científica en bioquímica y microbiología, y también conocíamos de sus apreciaciones sobre el Instituto Nacional de Salud y el papel que jugó en diversos frentes en bien de la salud pública en Colombia. Específicamente, reflexionaba usted que dirigió el Instituto Nacional de Salud de 1995 a 1998, de la importancia que tuvo el instituto en cuanto a la producción de vacunas en bien de la seguridad nacional, como usted lo indicó, asunto de la más alta pertinencia hoy día. Ahora, continuando ya con la reseña de su trayectoria en el siglo XXI, ¿qué le motivó a estar dispuesto a asumir la decanatura de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Colombia? ¿Y qué destaca de su experiencia de 2004 a 2006 ejerciendo esa responsabilidad?
Sí, pues la verdad yo nunca había tenido ninguna responsabilidad en la universidad fuera de ser profesor, investigador y director de tesis, y pues porque pues no era realmente mi gran interés. En el 2004, pues tal vez muchos recuerdan, había un momento crucial en la universidad en la cual cambió el rumbo, porque cambió la rectoría. Y yo pues debo decir que me identificaba mucho, o me identifiqué mucho, y con las propuestas de reforma que había traído el nuevo rector, el profesor Marco Palacio, y me parecía importante un apoyo a esas reformas, porque pues yo, como muchos otros colegas, habíamos sentido que la universidad había entrado un poquito a una sensación de estancamiento, y que había agendas que eran parecían más importantes que la agenda académica, y nosotros creo que pensábamos que la agenda central de la universidad pues es indudablemente una agenda académica. Digamos que nuestra agenda política era que la agenda principal de la universidad es académica, y entonces pues decidí que si podía apoyar ese esfuerzo pues lo haría, y por eso me postulé a la decanatura de ciencias, y el Consejo Superior pues me nombró como decano. Fue una época muy muy interesante, pues vi otras dimensiones completamente distintas de las que conocía de la universidad. Como decía, yo en la universidad había sido únicamente profesor e investigador, y aquí empecé a entender otras dinámicas completamente diferentes. Fue obviamente muy interesante. Al final de esa decanatura entramos nuevamente en una crisis, porque el rector renunció y se fue. La reforma se suspendió. En realidad había llegado a una resolución, a un acuerdo del Consejo Académico, pero finalmente se suspendió, y la universidad misma entró realmente a una situación de muchísima tensión interna. Entonces también con otros decanos del momento que habían sido colegas míos esos años, ellos me insistieron, y yo finalmente me lancé también como candidato a la rectoría, y también fui nombrado por el Consejo Superior. Entonces digamos que las dos cosas tienen su secuencia y tienen la misma razón. La misma razón era tratar de consolidar un proceso de reforma académica y un direccionamiento muy académico e investigativo de la universidad.
Profesor Wasserman, y precisamente sobre su experiencia como rector de la Universidad Nacional de Colombia de 2006 a 2012, ¿qué resalta de esta experiencia? ¿Qué nos dice de los momentos más difíciles y de los más gratos?
Sí, pues fue una experiencia de una vivencia muy intensa, digámoslo en forma un poco eufemística. Es un cargo de inmensa responsabilidad, que genera inmensas satisfacciones, pero que también produce una gran tensión. Entonces aprendí muchísimo, fue sumamente interesante, y creo que hubo logros importantes. Digamos, pues es muy difícil resumir 6 años en unos minutos, pero hay algunas cosas que son absolutamente hitos. Primero, logramos consolidar una reforma académica seria y profunda, tan seria y profunda que finalmente se modificaron los planes de todas las 92 programas de pregrado que existían y de los más de 250 programas de posgrado que existían, de tal forma que fue una reforma realmente muy de fondo y en las líneas que habíamos planteado en el equipo y con los colegas de decanos y con con los colegas vicerrectores, que eran pues de una flexibilización muchísimo mayor de los programas, una movilidad muy alta dentro de la sede, entre las facultades y también entre las diferentes sedes, con un acento muy grande a las sedes más pequeñas, con un fortalecimiento de las sedes pequeñas y una orientación muy hacia las disciplinas más que hacia un estudio técnico o tecnológico. Otro aspecto en paralelo y que también era absolutamente fundamental para consolidar la reforma académica fue la reforma del estatuto estudiantil, de los dos estatutos estudiantiles, tanto el estatuto académico estudiantil como el estatuto de convivencia, pues el estatuto anterior ya tenía más de 30 años, era absolutamente obsoleto, se había escrito en un momento en que no había ni siquiera maestrías prácticamente en la universidad. Era una colcha de retazos absolutamente imposible de navegar. Tenía uno que tener una especialización en jurídica de estatuto estudiantil para entender lo que había allá, y a la larga lo que hacía ese estatuto era desestimular a los buenos estudiantes, es decir, tenía cantidad de trabas para los buenos estudiantes, y había personas que podían permanecer en la universidad y permanecían más de 20 años, 25 años había estudiantes. De modo que ese cambio de estatuto, a pesar de que costó sudor y lágrimas, a pesar de que los estudiantes se opusieron con paros y que fue supremamente difícil, fue un logro muy importante su cambio, porque generó una atmósfera de estímulo completamente diferente, a tal punto que muchos de los representantes estudiantiles que se oponían en la época del estatuto terminaron haciendo sus posgrados gracias al estatuto. Yo en alguna ocasión les dije que cuando intentaran cambiarlo, ellos iban a protestar y se iban a oponer, y eso ya sucedió efectivamente hace como un año y medio, que hicieron una propuesta de cambio y quienes más se opusieron fueron precisamente los estudiantes. Este, por ejemplo, es un logro muy importante. Además de eso, organizamos el sistema de investigación, fortalecimos muy grandemente la investigación. La Vicerrectoría de Investigación apenas había nacido hacía un año, la fortalecimos, generamos el fondo, los fondos de facultad para investigación, se tomaron decisiones muy drásticas de los porcentajes de tanto del presupuesto de inversión como de los ingresos propios de la universidad que debían dedicarse a investigación. Se reformó el estatuto de extensión también, y se hizo también un programa para disminución de trámites y facilitación de trámites y racionalización de trámites, en fin. Creo que hicimos un esfuerzo modernizador importante en la universidad.
Profesor Wasserman, en años recientes su liderazgo ha continuado incidiendo en la vida nacional. ¿Qué nos dice sobre su experiencia como columnista del diario El Tiempo?
Pues ha sido una experiencia bastante interesante y bastante gratificante. Yo ocasionalmente, desde muchos años atrás, ocasionalmente escribía columnas, más que todo de difusión científica en algunos periódicos, especialmente en el Tiempo, y cuando tuvimos algunos conflictos en la rectoría por unos intentos de reforma a la ley 30 que no eran afortunados en opinión nuestra y de muchos otros colegas, pues también intervine con algunos artículos en la prensa, pero no lo había escrito sistemáticamente. Y cuando salí me lo propusieron, empecé escribiendo cada 15 días y luego decidí pasarme al sistema obligatorio de cada 8 días, y ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque me estimula para buscar temas nuevos, para buscar asuntos de interés. A veces escribo algo que tiene que ver con ciencia, otras veces algo que tiene que ver más con sociedad, con racionalidad, con, en fin, muchos temas, casi todos con un sustento de carácter académico que para mí es muy satisfactorio. Y además me ha enseñado, que eso también lo agradezco mucho, a escribir corto y concreto. Creo que esa es una de las mejores enseñanzas que le pueden dar a uno, como decir algo en un espacio limitado, pero decirlo, y eso ha sido realmente satisfactorio. Y he recibido también reacciones mayoritariamente favorables. Claro que también he recibido críticas muy muy amargas, pero eso es absolutamente inevitable. En general, creo que incluso por personas que no están de acuerdo con lo que digo, la respuesta ha sido más bien amable y favorable, y la gente se siente bien de ser estimulada a pensar en temas menos cotidianos que los que el periódico trae todos los días.
Profesor Wasserman, y usted ya va alcanzando los 90,000 seguidores en Twitter. ¿Qué destaca de su experiencia en esta red social?
Twitter también es una de esas experiencias ambiguas, ¿no? Por un lado, me parece importante y admirable porque es un campo de democracia muy interesante. Es una realmente una verdadera democratización de la opinión pública, porque siempre hemos dicho que la opinión pública es libre y tal, pero es libre, pero para que alguien pudiera decir su opinión, pues las posibilidades eran muy escasas. Es decir, alguien podía escribir una carta a la redacción de los diarios, pero cuántos escribían esa carta y cuántos leían esas cartas. Y hoy en día realmente cualquiera puede efectivamente expresar su opinión en forma libre, a veces demasiado, tanto que ya se está hablando mucho de la necesidad de regularlo. Y fíjense que incluso le cerraron la cuenta al presidente Trump por hacer unas lo que la red consideró, con razón creo, una incitación a violencia. Por otro lado, esa gran libertad de opinión también ha permitido una opinión ligera y en ocasiones incluso con una agresividad poco crítica y poco controlada y poco autocontrolada, y se ha convertido a veces y se convierte a veces en un campo de peleas con niveles de agresión a veces llegan a incluso a niveles de amenaza, lo cual es supremamente peligroso para una sociedad. De tal forma que como empecé diciendo, es un asunto de doble sabor, ¿no? Dulce amargo, porque tiene características muy importantes de democratización, pero tiene también un potencial de injusticia y de capacidad de agresión, y pues la palabra de moda, capacidad de polarizar a las poblaciones en posiciones antagónicas que se pueden volver irreconciliables por la forma como se expresan. Entonces, hay que ver cómo logramos resolver esta aparente contradicción para bien. Yo creo que no es exclusivo de Colombia, eso se está pensando en muchos lugares del mundo, están pensando en también los mismos dueños de esas redes, o los mismos directores de esas redes también lo están pensando, precisamente en estos momentos incluso lo discuten en el Congreso norteamericano. Yo espero que realmente logremos una buena salida, logremos mantener todo lo bueno que tiene, todas las posibilidades de expresión individual que tienen, disminuyendo al máximo posible todos esos factores negativos de agresión y de intolerancia, y porque usualmente la intolerancia es peligrosa y puede llevar a cosas malas.
Profesor Wasserman, ¿y qué destaca usted de la comunidad científica mundial ante esta crisis por SARS-CoV-2 COVID-19?
Pues yo pienso que es... creo que si hay algo que quedó muy claro, todavía hay muchas cosas que vamos a aprender de esta pandemia, y todavía no sabemos todo lo que deberíamos saber, y vamos a terminar aprendiendo muchas cosas muy importantes y que nos ayuden para futuras oportunidades similares o con algún grado de parecido. Pero lo que creo que hoy en día no niega nadie es que las soluciones, todas las soluciones posibles, se pasaban a través de la ciencia. Es decir, yo creo que nadie lo niega. El hecho de que haya salido una vacuna tan rápida es absolutamente un logro maravilloso, un logro absolutamente extraordinario y de resaltar. Es una vacuna en menos de 10 meses después de que apareció la enfermedad. Por supuesto que la vacuna venía desarrollándose antes, partes de esa vacuna, pero el hecho de que haya logrado salir en un tiempo tan sumamente breve, que se haya logrado producir en cantidades masivas en un tiempo tan sumamente breve, pues eso es absolutamente notable. Pero no solamente eso, es decir, todo el manejo de la sociedad se basó en conceptos epidemiológicos, en modelos matemáticos de expansión de la enfermedad. O sea que también ahí estaba planteado todo el tiempo la ciencia, y todas las otras medidas de prevención también todas dependieron de desarrollos científicos. Así que creo que lo primero que hay que decir de respuesta a su pregunta es que demostró por encima de cualquier duda la importancia radical que tiene la ciencia en resolver los problemas de la humanidad. Ahora, obviamente, hay muchas preguntas que tienen que ser todavía respondidas, es decir, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que había lecciones que todavía no tenemos claras, que espero que podamos aprender en un futuro, en todo el campo, desde el punto de vista de la interacción molecular y del virus, de la inmunología básica de respuesta al virus, como de la comportamiento de poblaciones y cosas mucho más macro. Todavía hay muchas preguntas pendientes, hay mucho trabajo que hay que hacer. Ahora recientemente anunciaron ya el primer medicamento y yo estoy seguro que vendrán muchos más después de este, y eso apoyará grandemente las soluciones y también las soluciones futuras.
Profesor Wasserman, en este punto acudo a su generosidad, a la del profesor Enrique Forero, quien dirige este programa, y a la generosidad de los oyentes para expresarle a usted mi profunda gratitud por lo importante que ha sido su confianza en mi propio camino como profesor, como investigador y como ciudadano. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, César. Muy amable. Un gusto haber estado en el programa.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.